Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización, David, pues Juanjo Ceballos y
Miguel Ángel Vázquez.
Hola, buenos días.
Decía Eleanor Roosevelt, aquella dama americana, que el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños.
Muy bien dicho.
Nosotros no solo creemos en la belleza de nuestros sueños, no solo creemos en el futuro.
También creemos.
Creemos en nuestro despertar, eso voy a decir. Que creemos en el despertar y creemos en el pasado y en la historia. Por eso, los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello. Y esto es otra historia. Estamos de fiesta, ya hemos cumplido.
Fiesta.
Hemos cumplido ya los 100 programas de Esto es otra historia. Y lo queremos celebrar con todos vosotros.
Hombre.
El 28 de junio. A las 5 de la tarde. Vamos a grabar un par de programas especiales en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, en la Casa de Fieras del Retiro. Allí estaremos. Con olor a cultura, porque eso está rodeadico de libros. Allí estaremos todos, nosotros y todos los colaboradores.
No faltéis.
Y queremos que nos acompañéis en un día tan especial.
Acompañadnos.
¡Fiesta! ¿Os habéis fijado alguna vez en un edificio que hay al lado de la M30 justo antes del desvío hacia El Pardo, en lo que fue la carretera de Madrid al Pardo? Es el Instituto Llorente. Está cerrado desde 1995 y no tiene nada que ver con la enseñanza, que es lo que yo pensaba. Tiene que ver con un señor que se llamaba Doctor Vicente Llorente, un personaje al que la medicina patria y las familias españolas deberíamos levantarle un monumento. Pero es que de él sabemos muy poquito y os voy a contar.
A ver, cuenta.
En el siglo XIX la difteria era una enfermedad mortal que se cebaba especialmente en los niños de las clases sociales más bajas. En tiempos de Alfonso XII, en 5 años en España murieron de difteria más de 77.000 personas. Y Madrid fue la ciudad europea con más muertis por difteria.
¡Muy muertis!
Cuando los franceses encontraron un tratamiento para la difteria es cuando el doctor Vicente Llorente hace su aparición en nuestra historia. El doctor Llorente había nacido en una familia humilde en tiempos de Isabel II en Las Palmas de Gran Canaria. Era hijo de un maestro y, siguiendo los pasos de su padre, estudió magisterio. Cuando a su padre le dio por morirse, Vicente se tuvo que buscar la vida dando clases particulares que compaginaba con la universidad. Y oye, en la Universidad de Medicina lo petó. Su currículum da vértigo con cum laudes a topics. Y con su iniciativa. Se montó un laboratorio en Barcelona y de un día para otro, en plena epidemia de difteria, lo dejó todo, se lió la manta a la cabeza y se fue a París a estudiar lo que estaban haciendo allí. Y resulta que los gabachos del Instituto Pasteur habían sacado un suero que obtenían de la sangre de caballo con el que hacían las vacunas contra la difteria. El doctor Llorente aprendió a hacer el suero y comprobó que es que el suero era la bomba. Y nada, Llorente se trajo de París toxinas para inmunizar caballos y suero antidiftérico. Al llegar a Madrid, se montó el Instituto Microbiológico de Sueroterapia, lo que luego fue el Instituto Llorente. Compró 2 caballos, los inmunizó con la toxina y empezó a sacar el suero que salía, como os he dicho, de la sangre del caballo y con él hacía las vacunas. Consiguió que el ayuntamiento le cediera un terrenito para poner un hospital y empezó a tratar a los niños pobres enfermos como si no hubiera un mañana. Y ahí ya lo petó del todo. El doctor Llorente se convirtió en el Cid campeador de la difteria. Ponencias en los mejores congresos, publicaciones en las revistas más prestigiosas, premios, reconocimientos, nombramientos. En tiempos de María Cristina II formó parte del equipo de médicos de la Casa Real con un sueldo de 3.000 pesetas al año. Una pasta. fue diputado por Las Palmas de Gran Canaria. Ojo, cuidado, de los 595 señores que votaron aquel día, Vicente sacó la abrumadora mayoría de 5.944 votos. Todo el mundo menos 6. Eso no tiene precedentes en la historia de la democracia patria. También estuvo nominado al Premio Nobel por unos trabajitos que hizo en el Instituto Rockefeller de Nueva York. Aunque, mira, ahí la candidatura ya no cuajó, pobrecito mío. Pero su gran éxito fue que, a falta de voluntad política, una cosa que, oye, que pasaba en el siglo XIX, pero que afortunadamente ya no nos pasa, el doctor Llorente se quedó solo ante el peligro luchando contra las enfermedades contagiosas. Y a lo tonto consiguió vacunar y salvar la vida a más de 25.000 niños enfermos. De su vida personal sabemos muy poco. Se casó un poco malamente con Rosa, la hermana de la primera mujer de Canalejas, el presidente, uno de los que murieron asesinados. Pero ya os digo que no fue un matrimonio feliz. Ella era el alma de la fiesta, la reina de la noche madrileña, los cañones a mi persona, y cuanto más brillo, mejor. Y él era, pues, un workaholic. Se pasaba la vida investigando y salvando vidas, y es que no le daba tiempo a subir las fotos a Instagram. Y encima, le gustaba vivir con su madre y con su hermana Rosario, incluso estando los dos casados. Luego ya, cuando a su madre y a su hermana les dio por morirse, pues él se acabó separando. O ella, más bien, no queda muy claro si fue ella o fue él, pero vamos, acabaron separaditos perdidos. A los 58 años, el doctor Llorente empezó a estar pachucho, pero muy pachucho, tanto que no pudo acabar de escribir su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina. Le dio un chungo tan malo que nunca pudo sentarse en el sillón. Pobrecito mío. Y así le dio por morirse casi deprisa y corriendo en 1916. Gregorio Marañón dijo que el doctor Llorente evitó la muerte de muchos millares de españoles y que muchos de ellos, decía, no podían pronunciar su nombre sin que los ojos se les humedecieran. Dicen que las madres se agolpaban alrededor del doctor Llorente para darle las gracias por haber salvado a sus hijos.
No me extraña.
Una pena, penita pena, que nos hayamos olvidado de él, porque de verdad os digo que lo del doctor Llorente, esto sí que es otra historia.
Esto es Otra Historia de los cementerios de Madrid.
Hare, 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 ho. Jare, 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 hoy. Jare, 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 hey.
Esto no llegamos
lo
nunca.
Que dice Ainara es ley.
Uy. Pero bueno. Esto es nuevo, innovando cada día.
Es que iba a rimarlo con rey, pero digo, con
cada
rey va a quedar. Es más difícil.
Es más difícil. Bueno, cómo mola, ¿no? ¿Qué te ha parecido?
Me parece una locura.
Esto es una locura, una locura.
Madre mía, pero ¿qué invento es esto que diría nuestra querida Sarita?
Pero ¿qué invento
es este? Madre mía, que lo que yo digo es ley. Ojalá.
Muerta te has quedado tú. Muerta te
muerta
has quedado
mata,
tú.
Muerta mata.
Estoy muerti total ya.
Sí. Bueno, ¿y qué nos vas a contar esta semana?
Pues os voy a hablar de un personaje que a mí me tiene loca. Pero loca total,
sí.
Porque me fascina la mujer de la que os voy a hablar, y bueno, con un sobrenombre que también tiene el rojo,
a ver.
Un poquito más así, porque es una cosa un poquito más gore, ahora os lo voy a contar, pero bueno,
pero dispara.
Que también va con rojo ella.
Ahí los pero cebos, dispara. ¿Qué te gusta un cebo, Inara, eh?
Ay, me encanta, porque así es como, ¿qué irá a contar?
Ya
luego
no podemos
las expectativas
más.
Y es un blue y dicen, claro. Vaya pesada.
Venga, a ver, ¿qué nos vas a contar? Pero con titulares ya, ya queremos titulares.
Vamos al lío. Hoy vengo a hablarnos de una mujer que fue, bueno, pues muy conocida en su época. Se llamaba Hildegard Rodríguez Carballeira. Hildegard, un nombre que va a inventarse su madre. En toda esta historia, la protagonista es Hildegard porque al final es víctima de su propia madre, ¿no? La madre va a descerrajarla 4 disparos en la calle Galileo el 9 de julio de 1933. Aurora mata a su propia hija, a la Virgen Roja, que es así como se la conocía. Y por supuestísimo que Hildegard pues, tiene todos los focos por tratarse de quién se trató. Ahora os contaré un poco más. Pero a mí, en el fondo, creo que me vuelve más loca todavía la figura de la madre. Claro. Porque Aurora Rodríguez decide en un momento de su vida, ella, bueno, pues es militante socialista, mujer pues de izquierdas, y decide ella en su cabeza que va a tener una hija y que además la va a educar, la va a moldear para que sea un personaje en el ámbito educativo, político, que sea máximo referente no solo en España, sino en Europa.
Madre mía.
Y a mí lo que me resulta chocante es que lo consigue.
Ay, lo
o sea, ¿cómo hace esta mujer?
Madre.
Ella, bueno, parece ser que estuvo pues investigando alrededor en sus conocidos, amistades, investigando características de los caballeros que estaban alrededor, y con 35 años elige al padre de su hija.
Anda.
Que además es un señor que es cura.
Anda.
Camina.
Pero ella, sí, ella decide que ese hombre es muy inteligente, que tiene todas las capacidades necesarias para que su hija sea un portento. Y de verdad que a mí lo que me alucina realmente es que su hija fue un portento.
Claro,
o sea,
que estaba...
¿cómo se llega a una niña que con 2 años ya sabía leer, que con 3 años escribía mecanografía, que hablaba idiomas, que con apenas 18 años es uno de los referentes en el ámbito de la educación sexual española?
Fíjate.
Entonces, todavía más raro, ya llegarás, porque la mata, Dios mío.
Claro, la mata... Pues es un poco porque, a ver, me vais a perdonar, pero la madre, pues muy en sus cabales no andaba.
No,
claro.
Es un poco la maté porque era mía,
porque era,
¿no?
suya.
Claro.
Pero totalmente, porque era mía y porque hizo un poco lo que le dio la gana.
Yeah.
Aurora, en su enferma cabeza, se había hecho un Excel de cómo tenía que ser Hildegard.
Claro.
Y la niña cumplía buena parte de las casillas del Excel. Pero sucedió que, lógicamente, cuando fue creciendo, quería hacer su vida, era una mujer independiente, quería tomar sus propias decisiones, y pues a la madre no le hizo ninguna gracia. La marioneta se estaba independizando, se le cruzó el cable y le metió 4 tiros mientras dormía, así como quien no quiere la cosa.
Madre mía.
Una barbaridad.
Y además existe una película, esto está llevada al cine por Fernando Fernán Gómez en el año 1977.
¿Así?
De hecho, el papel de la madre lo hacía Amparo Soler Real. Y bueno, pues está ahí como una película, esas de la época de la transición, una historia un tanto truculenta, como lo está contando Ainara.
Y libros, que también hay un montón.
Un montón de libros, claro.
Bueno,
sí, es un personaje...
De hecho, el de la madre Frankenstein.
Habla de ella, efectivamente.
Sí, Almudena habla también de ella, ¿no? Bueno, y las propias biografías sobre Aurora. Es un tema muy potente y es un tema que también van a estudiar psiquiatras y psicólogos, ¿no? Por esa mente enfermiza que era la de Aurora, no la de Hildegard, que no dejó de ser la víctima de una madre pues obsesionada, enferma y completamente fuera de la realidad, vamos.
Canto a la mañana que de mi juventud.
A Eurovisión vamos,
Pero vamos de cabeza.
Y por una vez no va a ser la Espagne ni pute point, sino que va a ser la Espagne le douze point.
Por lo menos.
Es que todo en la vida es como una canción.
Que te cantan cuando naces.
Te cantan cuando naces.
Y cuando tiras zapatos.
Y también. Un, dos, tres.
Ay, me parezco a las coristas aquí de Eurovisión, Dios mío.
Es que son lo más. Bueno, pues esta canción la canta María de los Ángeles Félix Santamaría Espinosa. Todo eso.
Espinosa.
Más conocida como Maciel, que nació en el 48 y es una madrileña de pura cepa, del barrio de Leganitos.
Leganitos, hombre.
Para más señas. Hija de un sastre reconvertido en un popular representante artístico a partir de los 60, que representó a lo más granado, el padre, a Miguel Ríos, Bravos, Los Brincos o
Pero
a Karina.
¿El padre era Miguel Ríos? ¿O cómo?
El padre era súper representante.
Ah, no, te había entendido que representó a su padre, a Miguel Ríos. Y digo que Miguel Ríos era el padre de Maciel.
No solo que su padre representó a Miguel Ríos. De sastre a representante. Hizo ahí una carrera estupenda.
Sí.
Bueno, os voy a contar una cosa que a lo mejor yo no sabía. ¿Sabéis por qué se llama Maciel?
¿Por qué se llama más?
Porque bueno, menos y él no sonaría bien.
Primero, ¿por quién le puso el nombre? Que sí, a mí me ha parecido maravilloso. Se lo puso un profesor de baile que tuvo, argentino, porque ella iba para bailarina en la adolescencia. El maestro Héctor Zaraspe, un super maestro de bailarines que fue maestro, entre otros, del gran Nureyev. O sea, que el gran Nureyev fue maestro de danza de Maciel y fue quien la empezó a llamar Maciel.
Maciel.
La llamaba Maciel con C, pero aquello sonaba a la argentina y ella oía Maciel.
Madre mía.
Y dice la pobre, dice la propia Maciel.
Pero perdón, ¿lo de Maciel quería decir algo o es que le dio el punto?
Le gustaba ese nombre, te voy a explicar, porque dice Maciel que ese nombre era algo que para él representaba lo que yo era, una mezcla del mar y el cielo. Alguien que no podía, que no se dejaba manejar, con altos y bajos difíciles de controlar y mucho temperamento. Yes. Entonces, bueno, pues la llamaba así. Luego yo lo he buscado y Maciel con dos S's, para que sepáis, soy así de friki, es un nombre de origen hebreo que significa la que baja de las estrellas.
Ah, mío.
Bueno, se adelantó Miguel Ángel, ¿a quién escuchamos?
Bueno, es que te enrollas tanto que se le acaban las canciones,
bueno,
al pobre.
Eso es verdad, claro. Es verdad, pero es que esto me gustaba mucho contároslo. Bueno, un detalle muy rápido. Maciel fue guapa de Madrid, ¿lo sabíais?
Anda.
Sí,
y fue la primera vez que ella vio su nombre escrito en un con unas letras grandes, con dos S, y dijo, me gusta mi nombre. Ella dice, ahí me di cuenta de que yo era esa Maciel
soy yo.
Bueno, pues esa Maciel desde jovencita escribía poesías, le gustaban las canciones de moda, iba a muchas radios locales acompañando a su padre y montó una banda musical. Ella tenía un carácter, ¿eh? Y le gustaba ser vista, reconocida. De hecho,
no, y le gusta, ¿no?
Bueno, os voy a decir
que la gente sepa que tiene carácter.
¿Cómo le llamaban? La tanqueta de Leganitos.
Toma.
O sea, que fijaos cómo era por la calle en la que vivían. Cuando se hizo guapa con gafas, ¿sabéis cuál era el premio? Una cantidad en metálico y un papelito para hacer una peli que preparaba Julio Coll. Y el padre dijo que el dinerito bien, pero que de cine, que su niña era un ra, su niña de actuar,
eso
nada,
de la farándula,
nada, de nada, de nada. Así que bueno, inicia su carrera musical, va actuando en diferentes clubes, actúa en el Festival de la Canción de Marbella y empieza a hacerse un camino. Pero lo que nadie duda es que La 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 fue la canción que a ella le dio, pues lo que le dio, un triunfo internacional, que la mantuvo en el candelero y que la llevó a imponerse en el festival a Cliff Richards y a su canción Congratulations, que eso fue mucho. En el 68. Y a partir de ahí, pues ya fue pues la Maciel que conocemos. En un principio, España iba a ser, no iba a ser ella la que representara a España. Iba a ser Serrat, lo sabéis, ¿no?
Sí.
Claro. ¿Qué pasó con Serrat?
Que se puso díscolo. Él quería cantar en catalán.
Y le dijeron que nanay. El ministro de Información y Turismo.
Estamos hablando de una época un poco complicada para los que quieren hablar catalán en general, ¿no?
Claro. Bueno, pues Fraga, entonces ministro de Información y Turismo de España, le dijo, no solamente se opuso enérgicamente que el cambio, sino que prohibió que se radiaran las canciones de Serrat, cuya presencia ante las cámaras de televisión estuvo vetada durante mucho tiempo.
Bueno, eso es lo que se dice, porque como Fraga hablaba como hablaba, pues igual dijo otra cosa y no le entendíamos, ¿no?
Bueno,
¿sabes? Yo qué sé. Pues,
lo que parece que se entendió fue
eso, ¿no?
Que él estuvo vetado.
O sea, la consecuencia de eso que dijo fue que lo vetaron.
Que
¿no?
Serrat estuvo vetado.
Yeah.
¿Qué pasó? Que la discográfica Zafiro había desembolsado una pasta en promocionar la canción y había que buscar quién lo cantaba.
Claro,
¿no? ¿Qué hacemos ahora?
¿Ahora qué hacemos? Si no tenemos candidato.
Claro, entonces dijeron, tiene que buscarse a alguien y además estaría muy bien que fuera mujer. Así
y
que
entonces
nada de tiempo.
Bajó de las estrellas.
No tanto, fueron a México por ella, porque
bueno,
ya estaba
digo
de gira.
Por el nombre, no he dicho que el nombre significa la que bajó de las estrellas.
David,
de verdad, Esther, es que no
traído,
estás hilando, no hilas.
Qué
no
bien
hilas.
Traído, que bajó de las estrellas como agua de mayo o como agua de algo. Bueno,
como lluvia de estrellas.
Como lluvia de estrellas. Bueno, pues esta canción del dúo dinámico, ella la defendió con unos bríos en el escenario del Albert Hall en Londres, que era para verla.
Así que si, eso es que si no lo habéis visto, esto es para verlo en streaming,
pero verlo
que
de
está
verdad,
en streaming de verdad, que
de
lo
verdad.
Busquéis, bueno, que la busquéis.
Bueno,
curiosamente, la imagen de Televisión Española está en blanco y negro y tienes que irte a un canal extranjero para ver en color.
¿Ah, sí?
Uh-huh.
Fíjate, yo creo que en color no la he visto nunca, ¿no?
Sí, está también.
Pues
está.
Hay que verla, porque lleva un modelito, chicas.
Sí, sí.
Aquí chicas, hay chicos también, pero chicas. Un mini modelito minifaldero de Courges, que es mono.
¿De qué?
Mono.
¿De qué?
De Courges.
¿Eso qué es?
Courges, un diseñador.
No es una...
Un diseñador, chicos.
Ah,
un diseñador.
final, fíjate.
Es que Cugues, yo pensaba yo que llevaba el trasero al aire o algo así raro.
Y en cristiano, ¿no? Como...
Curregues, escribe, Cugues...
Ni idea.
Bueno, un modelito ideal. Y cómo se movía, era lo más. Bueno, el gobierno de Franco, a esa proeza de que no estaba prevista, van a buscarla a México, lo hace y gana, pues el gobierno de Franco le concedió el lazo de Isabel la Católica. Pero ella rechazó recibirlo en audiencia. No, en audiencia no. Esto a Maciel le valió un año de veto en Televisión Española.
¿También?
Sí.
Pues aquí el caso era vetar a la gente en Televisión Española, ¿o qué?
Ella lo recibió, pero dijo en audiencia no. Y esto pues la costó su tal. Y bueno, os voy a contar una polémica que hubo en el 2008 con este de triunfo de Maciel, porque hubo unas declaraciones de José María Íñigo en un documental que se llamaba 1968, Yo viví el mayo español, que emitió La Sexta. Bueno, todo esto se puede decir. Y bueno, varios medios hablaron sobre una supuesta compra de votos, fíjate tú, a estas alturas,
no,
por parte del régimen franquista.
O sea, Eurovisión no es un festival transparente en el que nadie...
Pero a estas alturas, David. Entonces Íñigo lo desmintió, pero la prensa inglesa, que tenía ganas, se hizo eco. Y dijo Cliff Richards, con ironía, oye, pues igual me podían dar el premio a mí. Se lió pardísima.
Porque los ingleses nunca han comprado
pardísima.
Nada a nadie. Y nunca, jamás.
No, nunca jamás.
Jamás.
Escucha.
Never.
Íñigo desmintió esas palabras. Él y Maciel se enfadaron muchísimo, acusaron de desprestigiar y de manipular. Fíjate, 40 años después, también estoy de acuerdo con Maciel. Vamos a dejarlo en paz. Bueno, tanto que la Unión Europea de Radiodifusión tuvo que hacer un comunicado diciendo que Maciel era la legítima ganadora.
O sea, que fue legítima, confirmado.
Pago de su importe,
¿no? Confirmado, se confirma.
Todo esto mucho tiempo después. Bueno, pues cositas que os cuento de esta canción. Versiones, pues ya... Mira, vamos a escuchar una, que es muy graciosa.
Bueno, ya es la segunda vez que suena.
Pues la tercera.
¿Cuál?
¿Cómo sois? Es que no me dejáis contar todo.
He loves... perdón.
Se llama...
He loves you.
No.
He gives me love.
De Leslie Gore, que tiene... que tiene un apellido reguleras. Leslie Gore.
Tiene un apellido muy gore.
Esta es muy de amor, ¿eh? La otra va de Canto a la vida y esta va de Good Hilos.
Qué cosa más cursi, ¿no?
Mira, ahora venga. 1, 2, 3.
De He Gives Me Love, que si me ha ido el santo al cielo pensando en los Beatles, voy a decir She Loves Me o algo así.
She Loves Me,
incluso voy a cambiar por yeah.
Esta es He Gives Me Love, la.
Leslie Gore.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Oh, qué ganas de vacaciones. Llego, me pongo el bañadorcito, todo el día en el agua como una sirena y mañana kayak.
Caribe, ¿no?
¿Qué Caribe? La Sierra Oeste de Madrid.
Madrid rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. HispanicaPlata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Sergio Moreno, del blog de Madrid a la Nube, que todos los días nos despierta con las efemérides más importantes de Madrid
y es un blog en el que además puedes encontrar desde las curiosidades más sorprendentes de esta
mucho.
Villa y corte,
sí, sí,
hasta una cosa que a mí me tiene loco, que son las ventanas en el tiempo en el que puedes
muy
viajar
chulas.
A través de fotografías para descubrir cómo era la vida en Madrid y las cositas de Madrid y cómo son ahora. Y es que es una cosa muy bonita.
Muy bonita de ver, muy bonita.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Sergio, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias, gatos, gatas, vallenatos y vallenatas. ¿Cómo andáis?
Gata, gata, yo gata.
Yo vallenato. Si puedo elegir, me quedo con vallenato.
Cada uno lo que le toque, esto ya sabéis. Si tiene más de tres partes en tu de padre y madre,
sí.
Abuelos, padres y tú, sois de Madrid, sois gatos y si no, pues vallenatos.
Ay, ay, que soy vallenata.
No. Entonces yo vallenato total.
Sin ninguna rivalidad. Lo que soy somos todos madridados. Mm. Somos vale. Enamorados de Madrid.
Eso sí,
madridada.
Muy madridado.
Ah,
muy bonito.
Sí, sí, muy madridada, sí.
Bueno, pues hoy vamos a empezar la mañana recordando a una parte de nuestra infancia y unos lugares donde íbamos todos y que seguro que os suenan un poco.
A ver.
¿Vale? Porque cualquier madrileño que se precie ha pasado largas tardes en su juventud en dos lugares sin duda.
A ver.
Si eres mayor de 70, en los billares. Uh-huh. Y si eres mayor de 40, sin lugar a duda, has pasado tardes en los futbolines.
Hombre, jugando al futbolín, claro que sí.
Claro.
Una
maravilla.
Una maravilla.
Pero vosotros, ¿qué sois? ¿De futbolín de metal o de futbolín de madera?
Porque de futbolín de madera.
De madera. Porque madera. Yo, el de metal, que también lo he practicado, me parece que es muy incómodo ahí. Y el ruido que hace.
Oye,
no.
Que tenemos uno de madera.
Tenemos uno también.
Uno de...
Sí, sí, pero bueno, oye, son intimidades no, que no hay por qué compartir.
Hoy sí, sí, es muy bonito. Claro. Vamos a compartirlo.
Sí, sí.
De madera.
De entonces, madera, muy
entonces,
de madera.
Sin lugar a duda, vuestra alma es madrileña. Porque en Madrid se juega futbolín de madera.
Claro.
¿Vale? Pues bien, hoy vamos a hablar de este divertido entretenimiento que tiene su origen, tiene está relacionado con Madrid, o al menos eso mantiene el que se reconoció como inventor del mismo. Nos tenemos que remontar al Madrid de la Guerra Civil, donde un joven llamado Alejandro Campos Ramírez, y al que todos conocían por Finisterre, por su lugar de origen, le pilla la guerra entre nuestras calles. Cae gravemente herido y es hospitalizado. El bueno de Finisterre comienza en el hospital pues, a charlar con los niños que también estaban allí ingresados, y se da cuenta que los niños, por muy convalecientes que estuvieran y por muy antes que fuera la situación que estaban viviendo, no dejaban de hablar de una cosa, del fútbol, del opio del pueblo. Al mejorar su convalecencia, Finisterre es trasladado a Barcelona y allí continúa trabajando con niños y de igual manera observa que todos sus pensamientos y ganas, independientemente de que estén capacitados o no para jugar, se les va detrás de la dichosa pelotita. Por lo que nuestro protagonista, que ya había patentado algún inventillo, con la ayuda de un carpintero, crea el primer y rudimentario futbolín. Aquello, como podéis imaginar, era una delicia para los chavales, que pasaban horas y horas jugando con aquel juego. Cuando terminó la guerra, Alejandro Finisterre se ve obligado a salir corriendo para Sudamérica, por lo que es allí donde perfecciona el artefacto. Y comienza a ser ya un juego más conocido entre la gente. Pero de nuevo, por motivos políticos, se ve obligado a emigrar a Estados Unidos, sin poder registrar su invento de nuevo.
Anda.
Cuando pasa una temporada en Estados Unidos, porque allí en Estados Unidos con todo el tema de la mafia y tal, el juego estaba bastante más acotado y no tenía este hombre la capacidad para poder saber su invento, empieza a llegarle rumores de que su invento lo están empezando a aprovechar otra gente que ha sido más lista que él y que en Sudamérica ha empezado a desarrollar el juego.
Madre
por lo que el hombre se queda con el... se queda con la cosa de que su invento no lo está pudiendo aprovechar él, sino que son otras personas las que
hombre,
están aprovechando
que están...
de lo que había de su fruto.
O sea, un poco pirateo futbolístico, ¿no?
Sí.
Como los que ahora...
Se lo burlaron vilmente.
Hombre. Sí, sí,
pero sí, bueno, el hombre, por lo menos, cuando volvió a España en los años 60, pudo comprobar que, aunque no había recibido el dinero que su invento hubiera merecido, al menos no había taberna en Madrid que se preciara que no tuviera un imponente futbolín y que con su ingenio había conseguido despertar miles de risas y horas de entretenimiento entre los chavales.
Pero entonces
finalmente,
¿lo pudo patentar o no al final?
Lo patentó en España a la vuelta, cuando en los años 60 volvió, por fin lo consiguió patentar, pero lógicamente ya estaba tan desarrollado y estaba ya en todos los lugares que no tenía demasiado sentido. Fue una cosa más que nada testimonial. ¿Vale? El hombre ya no recibió grande dinero y falleció en 2007 a los 88 años sin que nadie se le hiciera realmente el reconocimiento que merecía por todas las horas de entretenimiento que nos hubiera pasado. Yo lo que tengo claro es que el hombre no recibiría el dinero que hubiera tenido que recibir por aquel invento, pero estoy seguro que se pasó toda su vida diciendo aquello de ni medio ni hueco y a cero pasas por debajo. Eso no me queda ninguna duda.
Eso seguro.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Y ya estamos con Luna González Alijarcio, que es historiadora, guía cultural, escribe para revistas históricas, hace visitas culturales por todo Madrid, rutas de calle, de museos, de exposiciones. Ella es una guía de Madrid en la palma de tu mano, que tiene pues su propia página web pues para poder hacer este tipo de rutitas y hablar con ella o con sus compañeros. Y también tiene un canal de YouTube con su nombre, que esto a veces le gusta que lo digamos, pero a veces no, pero que está muy bien. Luna González Alijarcio, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Luna, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? No es que no me guste a veces, es que es verdad que tenemos últimamente tanto trabajo, la gente tiene tantas ganas de conocer Madrid, de salir, de hacer visitas, que no me da tiempo a subir vídeos.
Claro. ¿Y qué nos has traído esta semana?
Bueno, pues hablando de arte en Madrid, vamos a hablar del Cine Doré.
¿El Cine Doré? El Palacio de las Pipas.
Bueno, se empezó a conocer como el Palacio de las Pipas en un momento de decadencia.
Claro.
La verdad es que el cine, cuando se inaugura, que fue en 1912, no exactamente, no como lo vemos hoy, pues con esa fachada, esas columnas, no lo tenemos así desde el primer momento, pero era lo más prestigioso y lo más selecto de Madrid.
Claro, ¿y no tenía esta pinta así tan chula al principio o qué?
No, al principio no. La verdad es que desde principios del siglo XX, ahí se visionaban pues de las primeras películas, pero era una especie de barracón. En origen, pues las películas se visionaban en escenarios pues preparados, vamos, con lonas y maderas, de cualquier manera, vaya. Y luego ya se hizo cine-cine. La primera estructura pues es de 1912 y luego, tal y como lo vemos, pues 1922-23 por un arquitecto que fue Críspulo Moro. Fue quien le dio esa apariencia modernista, pues que tan de moda estaba en Madrid en ese momento.
Claro. ¿Y por qué lo llamaban la Catedral de las Pipas o la Casa de las Pipas?
El Palacio de las Pipas.
El Palacio de las Pipas. Sí.
Pues en este momento va a cambiar todo con la Guerra Civil. La verdad que aunque era muy prestigioso, la guerra pues hace llegar pues la decadencia al barrio de Antón Martín y todo pues empieza a entrar en este momento, pues era un lugar pues ya muy, muy sucio, era conocido porque se metían pues muchos indigentes o gente que no tenía un lugar pues para estar calentito en invierno, fresquito en verano, y la suciedad pues en los años 50 pues lo empezaron a conocer así, a veces el Palacio de las Pipas, a veces el Palacio de las Ratas, pues nos hace hacernos una idea del estado en el que estaría, ¿no?
Bueno, es que también dice que precisamente durante la Guerra Civil se pasó tanto hambre que los que estaban en Madrid se fijaron en una costumbre que trajeron los rusos, los soviéticos, que es que comían las semillas del girasol tostadas con sal. Y eso quitaba el hambre porque daba un aporte energético muy importante. Entonces, claro, la gente también iba al cine a comer pipas, porque era lo que había de entonces, ¿no? En una tarde te ibas al cine, que estabas calentito, te comías un paquete de pipas que te costaba 2 pesetas, menos de la época, y fíjate, echabas la tarde y encima pues te llevabas una película a casa.
Y estar calentito también en un sitio, y precisamente hablando de la guerra, el Cine Doré fue uno de los pocos que no cerraron para aparentar, pues dentro de la situación terrible que se vivía en Madrid, pues aparentar un poquito de normalidad. Bueno, pero lo que sí que es cierto, que en el año 63 cierra, y de hecho estuvo a punto de ser derribado. Durante los 60-70 se empezó a plantear incluso la posibilidad de hacer ahí un parking o un lugar público, ¿no? Pues como un parque infantil, se pensaron varias posibilidades. La salvación pues llegó cuando el Ministerio de Cultura compra ese edificio y se decide dedicarlo a ser la Filmoteca Nacional, ¿no? Parte de esa sede de la Filmoteca, que en este caso del Cine Doré, pues se dedica a ese visionado de películas, sobre todo españolas.
Españolas y clasicazos, que yo he sido estudiante de comunicación audiovisual, que entonces se llamaba Imagen y Sonido, y te daban un carnetito, que yo creo que todavía funciona, y entonces te veías, pues por muy poco dinero, te veías 20 películas.
Mucha gente conoce pues aquellas películas que se estrenaron en los años 20 y 30, pues gracias a esas revisiones que se realizan en el Doré. Y de hecho entrar en el propio, pues en la propia sala de cine ya es como viajar en el tiempo, con esa sala azul, esas pinturas, esa cortina, ¿no? Que es como un telón que cubre la pantalla. Nos recuerda a esas películas antiguas animadas con piano, con orquesta, con esos explicadores, ¿no? Esos, esos personajes cuya función era explicar lo que pasaba en el cine mudo, claro. Sí, sí.
El explicador.
Qué bonito eso del explicador, ¿eh?
Sí, y las zarzuelas, por ejemplo, que se, como no tenía sonido, pues salía una, o sea, salían los cantantes y los músicos salían en directo a amenizar la zarzuela, ¿no? Cuando se rodaban películas inspiradas en la zarzuela.
Claro, por eso hay gente que dice que el cine Doré realmente sería do re, como cine musical, ¿no? Por las notas, pero esto ya lo dejamos así a la interpretación.
De cada cual, claro que sí. Pues yo tengo una anécdota muy buena hablando de esos ciclos que ponen en la Filmoteca. Me acuerdo que cuando yo era estudiante, como os decía antes, que iba mucho, pusieron un ciclo de John Malkovich, el actor de ay madre, ahora no voy a decir la peli famosísima que tenía entonces. Las Amistades Peligrosas. Era el actor de Las Amistades Peligrosas.
Sí,
entonces, Las Amistades Peligrosas formaba parte del ciclo y era la última película que se ponía. Y entonces yo fui a un par de ellas que todavía, o sea, antes de esa, y lo veía ahí sentado en la cafetería, ¿no? Y decía, madre mía, es John Malkovich, le digo algo, ¿no?
Y era John Malkovich.
Era John Malkovich. Entonces no había teléfonos móviles y no te podías acercar a hacerte una foto. Y yo era muy tímido y tampoco quise molestarlo, ¿no? Y cuando llegó Las Amistades Peligrosas, aquello se petó, ¿no? Y el tipo luego daba una especie de charla y comentó eso. Dice, fíjate que he estado yo en este cine viendo todas las películas del ciclo y nadie me ha dicho nada. Y llega Las Amistades Peligrosas y casi no se puede ni entrar, ¿no? Y doy fe porque yo estuve ahí y lo vi. Que
¡qué maravilla que vais al cine este John Malkovich!
A John Malkovich. Es que en esa época veía las películas con un montón de gente famosa. Con Almodóvar me vi una también.
No, era maravilloso.
Con Amenábar me vi muchas.
Ya, claro, estaba más cerca Amenábar. Claro. Sí. ¡Qué maravilla!
El cine Doré. ¡Qué recuerdos, Luna! ¡Qué recuerdos!
Sí, de hecho es un lugar que precisamente pues despierta muchos recuerdos, ¿no? A mí me gusta mucho pasear por los cines antiguos de Madrid y que la gente mayor, sobre todo, me recuerde. Pues aquí viene a ver el estreno de La Vida de Brian. O vine a ver... Son recuerdos muy bonitos porque todos tenemos, al fin y al cabo, una historia personal con el cine y, por supuesto, con los cines de Madrid.
Sí, señora. Pues muchísimas gracias, Luna, y nos escuchamos prontito.
Esto es Otra Historia del Teatro en Madrid.
En Esto es Otra Historia del Teatro en Madrid está con nosotros Karimari Colón, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea, que viene a hablarnos, ojo, cuidado, del Teatro Calderón.
Nada menos.
Un teatro con mucha tela que cortar desde hace décadas. ¿Qué digo décadas? Desde hace...
Bueno, muchas décadas.
Muchos años.
Claro.
Tenemos muchas ganas de conocer su historia. Cuéntanos, Karimari, ¿qué nos puedes contar del Teatro Calderón?
Dinos, Karimari, sí.
Hola, chicos, ¿cómo estáis? Pues así es, hoy vengo a hablaros sobre el Teatro Calderón. En la calle de Atocha, el 18 de junio de 1917, se inauguró el Teatro Odeón, hoy conocido con el nombre de Teatro Calderón. Es seguramente uno de los edificios más bellos del centro de Madrid, tanto por su arquitectura exterior como la decoración del interior. Fue proyectado por el arquitecto Eduardo Sánchez, quien también construyó el Teatro Confidis Alcázar y el restaurante del Centro Cultural de los Ejércitos. Un año después de su inauguración, pasó a las manos del Centro de los Hijos de Madrid y comenzó a ser conocido como el Teatro del Centro. Volvió a cambiar de propietario y del nombre en 1927. Siendo propiedad del Duque del Infantado, pasó a ser llamado el Teatro Calderón. Por su gran aforo, más que por las condiciones técnicas del escenario, ha sido durante casi toda su historia un teatro para espectáculos líricos. Durante la Segunda República fue teatro de ópera y tras la Guerra Civil fue el escenario predilecto de los artistas de la copla andaluza y de la revista. En los últimos años hay espectáculos musicales nacionales e internacionales. El Teatro Calderón tiene mucha historia y me parece muy interesante todos los cambios que ha tenido durante más de 100 años. Soy Karimari Colón, alumno de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y desde lo más recóndito de los bosques más oscuros, recibimos a Álvaro Martín de Madrid Misterioso. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Hola, Álvaro.
¿Qué tal, chicos?
Muy pues bien.
Encantado de hablar con vosotros.
Ay, de verdad, no puedo.
Aquí pasando miedo. Ya es que solo oírte la voz y ya empiezo a pasar miedo. Madre mía, es terrible. ¿Con qué nos vas a espeluznar esta semana?
Pues mira, con uno de esos expedientes X, Esther, David, que son clasicazos de Madrid y que no pueden faltar en un programa que dedique una sección al mundo de los misterios. ¿Quién no ha sufrido ruidos del vecino, ruidos de obras, ruidos de cosas? ¿Esto te puede llevar a enloquecer? Pues sí, pero vamos más allá de todo esto. Vamos a hablar del caso de la llamada Casa de los Ruidos de la calle del Toboso. La ubicación puede ser importante para resolver este caso. Así que si queréis nos vamos a finales de los 70 y vamos a ir a un lugar que, pues nada, el ABC tituló como Extraños Ruidos en algunos pisos de la calle del Toboso el 7 de febrero de 1977. Cuyo origen los vecinos desconocían. Nadie de los que estaban en el edificio estaba dando esos golpes a cualquier tipo de hora. Algo había ahí, podría ser cerca del piso tercero, que es donde más se escuchaba, algo había que estaba perturbando la tranquilidad de los vecinos, algo que podría ser, pues eso, de los pisos colindantes, o podría ser algo que estuviera en el mismo piso tercero, donde habitaba la familia que os voy a presentar, que de alguna manera fueron el epicentro de las informaciones y de las investigaciones. El ayuntamiento mandó a unos especialistas en infraestructuras, en vivienda, grandes investigadores de la época, uno conocidísimo en el mundillo del misterio. Por aquel entonces era presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Y este hombre es muy famoso porque fue el inventor, y digo bien inventor, del caso OVNI más famoso que tenemos en Madrid, el caso Humo, que consistía en unos supuestos extraterrestres que mandaban cartas mecanografiadas a algunas personas en lo que se llamó la tertulia de la ballena alegre. Como digo, estas personas recibían cartas del espacio exterior, pero todo era un experimento sociológico de este José Luis Jordán Peña. Él estuvo en la casa y también un sacerdote, el padre González Quevedo, otro claro ejemplo de otro que estuvo por allí, y este seguramente le conozcáis, el padre José María Pilón, el padre Pilón. Del grupo EPTA, tan famoso por haber estado pues, en el Palacio de Linares de nuevo o en el Museo Reina Sofía. El caso es que fueron yendo y cada uno, digamos, sacó una conclusión diferente. Por una parte, digamos, los de la Sociedad de Parapsicología, junto con el padre González Quevedo, su conclusión fue que todo tenía una explicación, mientras que el padre Pilón pues dijo que no todo tenía una explicación sencilla, al menos. ¿Quién vivía en esta casa? Pues una familia, podemos decir, desfavorecida, porque el padre, Luis Antúnez, pues tenía 63 años y estaba en paro. Uh-huh. Su esposa, ama de casa, María Delgado, tenía 66. Y los dos habían adoptado hace ya tiempo a un joven que ahora tenía 16 años en ese momento, llamado Mauricio. Mauricio, además, tenía, bueno, pues una discapacidad psíquica. Esto es importante, o podría serlo, por algo que intentan dar como explicación de este suceso. Sucedía siempre que cuando estaba presente el chaval en la casa y estaba en un estado, digamos, pues durmiendo la siesta o en un estado así como un poco, digamos, letárgico, es cuando ocurrían las cosas más fuertes. Así que lo causara el niño de forma consciente, no, o sea, que fuera un fraude, digamos, que lo hiciera por gastar una broma el chaval, pues no tiene ningún sentido. De hecho, cuando se llevaron a Mauricio, al chaval, fuera del lugar, no pasaba nada. Todo estaba súper tranquilo. Entonces esto se asoció desde la parapsicología. Esto sería un poltergeist, que se llama. Había ruidos, pero no solamente eso. Es que esto también es interesante. Algunos objetos de la casa se movían solos. Dicen que se cayó un armario, un televisor, y el propio padre Pilón del grupo EPTA vio como un sofá se levantaba, volvía a caer. La hipótesis sobrenatural sería que este chaval, de una forma inconsciente y con un mecanismo que no conocemos, pues hacía que esos objetos se movieran. Claro. También hubo algunas explicaciones un poco más terrenales. Los ruidos eran descritos como si alguien con un martillo acolchado, con un martillo, por ejemplo, envuelto en una manta, sí, estuviera dando golpes en una pared, como un pum, pum, pum. Resulta que a poco más de 500 metros estaban haciéndose las obras del metro de Oporto. Y entre la avenida de Oporto y General Ricardos, pues había mucho jaleo subterráneo. Uh-huh. Es bastante distancia, 500 metros, pero resulta que en esa zona hay una serie de, bueno, pues de túneles, de cavidades, tienen que ver también con el alcantarillado y demás, que podrían llevar ese sonido, digamos, por los ecos, hasta la vivienda. Cosa rara, porque entonces tendría que haberse escuchado eso en muchos lugares del barrio. Claro. Solo se escuchó en esa casa. Esa fue la explicación que quisieron dar, al menos desde la Sociedad de Parapsicología. El padre González Quevedo hizo algunas comprobaciones. Una que a mí me hace mucha gracia, que es, realizó test entre los vecinos para ver si alguno tenía facultades sobrenaturales. Yo no sé cómo, realmente yo no sé cómo eso se puede certificar. También hizo una serie de pruebas. Se fue a los demás pisos y él veía cómo se escuchaban, con qué decalaje, si daba un golpe en el piso primero, cuánto tardaba en llegar hasta el sonido hasta el tercero. Y él vio que el tipo de golpes que él daba era muy similar a lo que la familia y los que habían estado en esa casa como investigadores y curiosos intentando ver cómo sonaban esos golpes, que eran muy parecidos. Y se fue. Y esto es como termina esta historia.
Pues esperamos un nuevo momento de mucho miedo y terror en Madrid Misterioso, la noche del sábado al domingo a la 1 de la madrugada. Si quieres pasar miedo...
Pero miedo, pero miedo.
Álvaro Martín y Madrid Misterioso.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Esta música envolvente de sueño y fantasía.
Si lo pudieras ver, Edgar, por un agujerito. Está pensando, ¿qué le digo?
¿Qué digo ahora?
¿Qué digo ahora?
¿Qué puede pegar impactante con esta música? Es que de verdad, es una cortarrolla.
Es que, a ver.
Edgar Martín.
No, señor, lo digo yo. El gran Edgar Martín de Camerata Musicalis. Claro, es que siempre lo dice él y encima con esa cara ahí pensativa.
No, porque me reconcentro, claro, me dejo contagiar por esta música.
Que se emociona con tu sección, eso es así.
Buenos días, Edgar, que no te dejamos ni hablar.
Muy, muy buenos días, Esther, David, buenos Miguel días. Ángel.
Hola, hola.
Que es que a mí me encanta. He cogido esta obra y este comienzo porque me encanta imaginarme a David que empieza a, ¿no? Que a poner caritas, decir.
Sí, sí, sí.
A ver, ¿cómo hago la...
¿Cómo hago la envolvente? Nunca mejor dicho.
Bien. Y además que va con... Así, porque la ópera se llama El Cazador Furtivo.
El Cazador Furtivo. ¿Y es una ópera?
Es una ópera. Es la obertura, el comienzo de la obertura de esta ópera, de un compositor que es muy poco conocido, que es Carl Maria von Weber. Oh. Weber con W. Uh-huh. No de Beverly dos cervezas.
No de Beverly Hills. Beber,
no de Beverly Hills ni de ponme dos de beber.
No podíamos evitar hacer el chiste, Miguel Ángel.
Este es modernito, ¿no? Este es modernito. Es...
No, este es un clasicón.
Ah.
Este, te voy a decir una cosa, Carl Maria von Weber, lo que pasa es que se equivoca mucho porque hay un compositor que es de, sí, del siglo XX, amiguete de Schoenberg y que hace música muy rara, pero es Webern, terminado en N, de Navarra.
Claro, y luego esa está Andrew Lloyd Webber, que es el primo hermano de este, que es el de El Fantasma de la Ópera, Jesucristo Superstar, pero esto nada que ver, ¿no?
Nada que ver. Para ubicarnos en la historia, Weber, Carl Maria von Weber, su prima, la prima de este tipo, fue la mujer, fue Constance, que es la mujer, la esposa de Mozart.
Ah. Y era de,
la prima de Weber
era la mujer de la película, la de Amadeus.
Sí, sí, la mujer de Mozart, pues era la prima de Weber.
Fíjate.
Qué bueno.
Ya está.
¿Y se dejó influir de alguna forma el uno en el otro o no? ¿Se nota eso en la obra de alguno o no?
No, se nota nada, pero bueno, que...
Es el cuore de la música clásica.
Claro, que
lo
también...
Lo que pasa que vivir en el año 1780 y pues es que siempre vas a ser un segundón después de Mozart.
Claro.
Entonces esto es lo que le ha pasado un poco a Weber. Pero sin embargo, Weber con esta ópera, pues... que está basada en el folclore nacional alemán, pues crea una escuela, la primera escuela romántica, por así decirlo, de ópera en el siglo XVIII, o sea, en pleno clasicismo. O sea, es el primer compositor romántico, diríamos, de este momento. Del clasicismo, pues el compositor romántico. Pero además de óperas, tiene como 10 óperas, también tiene 3 misas preciosas. A quien le guste la música religiosa, les aconsejo que se escuchen las misas de Weber. Tiene 2 sinfonías también muy interesantes y sobre todo tiene muchos conciertos para instrumentos solistas. Oh. O sea, instrumentos solista y orquesta. Por ejemplo, os he traído un maravilloso concierto para clarinete y orquesta que es increíble cómo expresa con el clarinete. Fijaos. Pues es que con esta música, pues Weber empieza a hacer cosas súper de otro siglo, ¿no? Del siglo XIX. Él vive parte de su obra está en también el siglo XIX, ¿no? Pero es de esos grandes compositores que empiezan a innovar, ¿no? Y
que se arriesgan, ¿no? Él se arriesga.
Compositores como Mendelssohn, como Berlioz, incluso Wagner. El gran Wagner dijo que jamás habría existido un músico más alemán que el propio Weber, ¿no? O sea que la música alemana, como se conoce, la música alemana de Wagner, ¿no? Es gracias a Weber, que fue el músico más alemán de todos. O sea que, fíjate... ¿De dónde viene? Si empezamos a tirar de la manta, ¿no? Viene de grandes compositores como este, muy poco conocido, y que con esto yo quería un poco llevarlo a todos nuestros oyentes, que es un compositor que tiene obras maravillosas. Y pues nada, chicos, que me despido con la parte final, para que veáis que no es tan dramática como el susto que le he dado a David, la parte final de la obertura de El Cazador Furtivo, porque es... súper divertida. Uh-huh. Y nada, que hasta la semana que viene o cuando nos veamos, o vamos, encantado.
Claro, aquí nos quedamos emocionados escuchando.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. Who must be in the know, thinks so little of me, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it, I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song final, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Time we say goodbye.